Fundación en la terraza.
Bueno, pues ahora sí es el momento de la Fundación, sí. Ana Fundación. José Ignacio, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Analicemos, Emilio, su outfit de hoy.
Hoy no lleva gemelos, pero la corbata de nuevo vuelve a tener
además,
una corbata.
Y además hay que decir, señoras y señores, que es una combinación muy atrevida, muy moderna, porque la camisa es de cuadros,
sí.
Después la corbata es lisa con un pequeño ahí detallito, sí. En un verde... ¿Qué verde es este, Emilio?
Sería un, tiene varios verdes, pero yo si fuera una canción sería verde que te quiero verde, ¿no?
José Ignacio nos pone una carencia, pero bueno, es que me...
Bueno, acuérdate del oyente que te enseñé la semana pasada, ¿sí? Que pide foto. Y le he dicho que... Y mira, ya está, dice José Ignacio.
Porque José Ignacio nos dice el otro día...
Tiene otro precio.
Estáis creando un personaje que no existe. Pero ¿cómo que no existe? Si solamente... Querido, te definimos a ti y a tu indumentaria. Bueno, buenos días, ¿cómo estás,
José Ignacio? Buenos días, José Ignacio, perdónanos.
Bueno, siempre es el toque de humor para comenzar con temas un poquito...
Claro.
Ya más complicados, ¿no? Sé que querías hacer una reivindicación, como hicimos hace algunas semanas de los cajeros automáticos, que tuvisteis un problema. ¿Y qué ha pasado esta vez, José
Ignacio?
Bueno,
pues ahora quiero hacer una reivindicación, sí. En concreto... para la Secretaría de la Agencia Tributaria de Madrid.
Uh-huh. A ver, ¿qué ha pasado entonces?
Bueno, igual que existía el problema con los cajeros, pasa el problema muchas veces por los errores burocráticos.
Uh-huh.
Entonces, supuestamente, hay cauces para poder reclamar, pero en definitiva, el ciudadano pierde tiempo y pierde dinero.
Uh-huh.
Un dato de un minuto.
Sí.
Ana Fundación es una fundación sin ánimo de lucro.
Uh-huh.
Está de alta en Hacienda Estatal, como que no tiene ninguna actividad económica. Cuando se crea, esa información se pasa también al ayuntamiento. Está totalmente documentado eso. Pues bien, en el impuesto de actividades económicas, algún funcionario en su momento giró un impuesto de actividades económicas.
Decidió que tenía que ser así, ¿no?
Automáticamente lanzan todo, incluyeron también a la fundación. Se hicieron recursos, más recursos.
O sea, te ha llegado con ese pago.
Y
te
todo
ha
demás. Una... Y llega el martes día 12.
Sí, ahí estas cartitas, madre mía.
Un embargo del 14 de octubre.
Ajá.
¿Un embargo? Mes,
sí, de 914,17 euros,
uh-huh.
Que es... un principal más unas demoras que hay. Sí. Toda la documentación la tiene Hacienda Estatal. Toda la documentación la tiene la Hacienda del Ayuntamiento, Agencia Tributaria de Madrid del Ayuntamiento.
Uh-huh.
Pero, ya que queremos hacerlos digitalizar todo, luego no se cruzan los datos.
Uh-huh.
Entonces, los datos que tiene el Departamento Jurídico, los datos que tiene... incluso en recursos, no están volcados a la ejecutiva de esta supuesta deuda y ha habido un embargo.
Con o sea, lo que cual, lo han cobrado.
Lo han embargado una cantidad.
Claro, o sea, te lo han...
Con lo cual...
Pero así directamente, el directamente.
Sí, de la cuenta. Claro, porque ha pasado un tiempo, bancaria. El plazo de pagarlo. Claro.
Pero bueno, la comunicación llega exactamente un mes después de haber hecho el embargo. No. De haber hecho el embargo. Claro. Con lo cual, la prontitud para cobrar es mucha y de comunicar al ciudadano muy poco.
Ahora tenéis que hacer un recurso.
Ahora tenemos que ir a un contencioso y todo lo demás. El ciudadano pierde tiempo... y pierde dinero por errores burocráticos.
Uh-huh.
La vez anterior hablamos del cajero y de CaixaBank, hoy hablamos de la burocracia y en este caso concreto de la Agencia Tributaria de Madrid.
Es cierto que lo más seguro, porque me pasó a mí algo parecido, no igual, lo más seguro es que reclamando te lo devuelvan. Pero lo que dices tú, ahora tienes que perder tiempo de tu vida que no te apetece perderlo en eso.
Un montón de cosas, ¿no?
Y habrá que buscar un abogado para que haga la reclamación y todo lo demás, que claro, es coste para el ciudadano.
Que por suerte tú lo tienes en la familia.
Preocupaciones, ¿no? Sobre todo preocupaciones que también, pues sí, no es grato, ¿no?, que recibir un embargo y sobre todo de cosas que uno pues no tiene por qué asumir.
Claro.
Vamos a hablar de cosas más alegres de la Fundación Ana, ¿verdad?, que también ocurren casi todas, lo son, que es la nueva exposición que tenéis en la, sí, en la Fundación. Uh-huh. ¿En qué consiste esta exposición, José?
Bueno,
Nación?
La exposición se titula...
¡Ay, qué bueno! Como, ay, ya volvemos a las tarjetas.
Dije, menos mal que volvemos a las tarjetas.
Werner Schramm, sí, bienvenido, expresionismo renano. Vamos a ver. Entonces aquí voy a explicar lo de renano, sí, porque el otro día lo dije adelantando. Dije, oye, explica que renano sí, son la región de Alemania que está al lado del Rin, que linda con Francia, Luxemburgo, Bélgica,
que se llama así,
que se llama Renania.
Renania, Renania suena como a cuento de hadas, Renania.
Sí, se llama Renania. Uh-huh. Entonces,
¿a cuento de hadas te suena, madre?
Renania,
este
sí,
es
Arnia, como un,
sí, el expresionismo renano, uh-huh, que se da en el año 1919. Okay.
Ajá. Y fíjate que yo viendo esto nada más sin entender nada, y corrígeme, seguro me equivoco, a mí me parece súper moderno.
Totalmente.
Me parece como de ahora.
Como si fuera hecho hoy en día, ¿no?
Totalmente.
O sea, tú ahora mismo no me cuentas nada y creo que es un artista contemporáneo totalmente, y te diría joven además.
El expresionismo es un movimiento cultural alemán de principios de siglo, empieza en 1904 en Dresden, uh-huh, y es muy importante porque subjetiviza el pintor, el escultor, el músico, el artista en general, cómo ve una cosa. Es decir, no lo objetiviza, sino que lo pasa por su filtro y dice, yo lo veo así, yo lo quiero expresar así.
¿Lo expresaría desde su subconsciente?
Exactamente, porque el expresionismo, cuando nace en 1904, uh-huh, lo que hace es, decía, la idea hay que plasmar en 15 minutos.
No es fácil, ¿verdad?
Ah, que...
Pues se plasma.
Se plasma, pero
en
15
hay que tener
minutos.
Un
extraordinario,
sí,
¿no?
Luego lo puede desarrollar, en fin, hacerlo más bonito, lo que sea.
Ah, bueno, pero la idea principal.
Pero lo importante, ajá, la impronta.
¿En cualquier disciplina?
En cualquier disciplina.
O sea, esto entraría en cualquier
disciplina. Sí, porque tiene también. Luego esto deriva al mueble con la famoso
música.
Bauhaus.
El Bauhaus,
los,
claro.
Bauhaus. En fin, en la música lo mismo y en la poesía también.
Lo que sí es cierto es que es una manera de crear que ha creado pues una historia que ha trascendido para siempre, ¿no?
Totalmente. Y que luego, después de esta época, digamos, alemana hasta el 33, después pasa al arte americano con el expresionismo americano, es decir, trasciende, uh-huh, y es base para otros movimientos que hay posteriores, como siempre pasa con los movimientos artísticos.
Pues mira, así contado, me parece de los más interesantes, porque yo no conocía el expresionismo, pero no esto, por ejemplo, que me acabas de contar de los 15 minutos, y me parece como muy, me parece muy atractivo.
No sé, ¿querrás hacer ahora?
Pues como reto, sí, ¿no? Como reto.
Porque ya le estoy yo viendo, José Ignacio, Emilio González.
Mis monólogos que sean así.
Esto
pack.
Así, pack.
Una impronta.
Una impronta.
Exacto.
Que no una improvisación.
Un interés que no es fácil,
no,
interesar.
Me ha gustado esto.
A Emilio González en estos temas. ¿Cuándo va a tener lugar todo? O sea, ya la fecha del inicio ha sido el día 5, ¿verdad? Y está hasta el 29.
Hasta,
¿no?,
el fin de este mes.
Exacto.
Y en la exposición, nosotros siempre cuando hacemos una exposición no nos queremos limitar a exponer unas pinturas o un algo, sino que queremos dar un mensaje.
Esto es muy tuyo.
Transmitir,
¿eh?,
algo.
Esto es muy tuyo, total.
Sí, porque nosotros, claro, nuestra, digamos, filosofía es difusión cultural.
Claro.
Y la cultura no solamente es mostrar, sino mostrar algo en un entorno.
Y entenderlo.
Y entenderlo, el porqué.
Claro.
Entonces, en esta exposición tiene tres partes. La primera parte, un galerista. El galerista era, en concreto, Alfred Fleischmann, uh-huh, que en el año 1922 hace una exposición y hace también una carpeta con 12 dibujos y un poema. esa exposición nunca se ha vuelto a hacer hasta ahora que la hace Ana Fundación. ¿Y por qué no se ha vuelto a hacer? Porque Fleischmann era judío. Ah. Y en el año 33, cuando suben los nacionalsocialistas, sus galerías de arte que tenían fueron pasadas a una persona aria y él marchó de Alemania.
Se quedó absolutamente sin nada.
Sin nada de lo que tenía en Alemania. Tenía cosas en Suiza, en Francia. Él fue primero a Suiza, luego a Francia y finalmente fue a Inglaterra, que murió al de menos de un año, en el año 37.
O sea, bueno, murió joven, ¿no?
Murió joven relativamente. Uh-huh. Él nació exactamente en 1878 y murió en 1937.
Bueno.
Y curiosamente, cuando muere, uh-huh, ese mismo mes, la prensa alemana saca una propaganda.
Bueno, a nosotros nos gustaría
que aquí la tienen, todo
el despliegue que nos hace José Ignacio con todas las cosas de esta exposición.
Sí, saca una propaganda,
sí,
en el cual en la parte de arriba sale Disraeli, que es un filósofo, digamos, o un pensador judío.
Uh-huh.
Y en la parte de abajo sale la imagen del galerista.
Uh-huh.
Y lo que pone ahí en concreto,
the Rasenwerk guides.
Exacto. ¿Qué es lo que hace la propaganda nazi? Toma una frase judía del siglo XIX,
uh-huh,
en lo cual decían: la raza es fundamental para escribir la historia.
Oye, José Ignacio, tú aquí juegas con ventaja porque hablas alemán. Claro, los demás no hablamos alemán y entonces él sabe aquí.
Ah, pero habla alemán.
Hombre, claro, no lo sabías.
Madre mía, qué caja de sorpresas.
Hombre, y tanto que sí.
De Rasenwerk.
Oye, vamos a decirle, a recordarles, que ya lo saben, pero nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver la exposición, la dirección, el teléfono, la página web? Porque esto siempre es importante.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, la exposición se encuentra en Ana Fundación, que estamos en la calle Aviador Zorita, 46 bajo izquierda.
Por supuesto, a nivel de calle.
Casi esquina, General Perón.
Con qué seguridad lo dice nuestro compañero Emilio González.
Yeah.
Han sido casi un año y medio para aprenderlo, como yo digo todas las semanas. Pero es que las últimas semanas, además ahora ya te has recreado, Emilio.
Enfatiza.
Sí, claro. Sí, enfatiza.
Y la semana que viene lo voy a decir en alemán.
Vale, muy bien.
Nos parece muy bien. Muy bien. El teléfono, José.
Nuestro teléfono es el 6-131-99-131 y la exposición está abierta de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados con cita previa de 11 a 2. Uh-huh. Esa es la primera parte, que es el galerista. Pero hemos dicho que en esa carpeta también había un poeta puesto, y este poeta era Kurt Hennecker, que hizo un poema muy bonito en el cual, en concreto, tiene un párrafo inicial y un párrafo final que me voy a permitir,
por favor,
decirlo. Sí, claro. El poema se titula Andar y dice: todo es ambulante, sobre cada cabeza una vez brille claro la ternura de un techo tranquilo y una dichosa mirada hecha para descansar el cuerpo y para detener el alma. Y termina: andar, todo es ambulante, pero mi camino no podéis nunca pisar.
Qué bonito. Y además
es verdad que
fíjate,
todo
es un ideario de vida también, ¿no?
Exactamente. Mm. Se suele decir que nadie puede pisar su propia sombra, pero tampoco nadie puede pisar la vida de otro, porque es propia y la vive él mismo.
Mm-hmm.
Y por último están las 12 litografías de Werner Schramm que se ha hecho, que son esas que dicen que estáis viendo como tan modernas y realmente parece que estuvieran increíble, hechas en los años totalmente. 60 por arte americano llenos de LSD.
Es cierto, José Ignacio. ¿Cómo lo está cogiendo el público que está acudiendo a
Pues los que están yendo realmente lo cogen con sorpresa, porque no saben lo que van a ver.
No hay que tomar LSD para ir a verla, ¿eh?
Y cuando lo ven dicen, qué cosa más curiosa, realmente. Y yo siempre les hago, porque nosotros acompañamos, procuramos explicar un poco todo lo nuestro, siempre les hago la misma pregunta. ¿Qué creéis que dicen esas 12 pinturas? Digo, la respuesta cuando estéis en el número 12 os diré, a ver si así. Y entonces, después de dar la respuesta, vuelven a hacer el recorrido para comprobar.
Bueno, ¿y cómo son las reacciones? ¿Cómo son? Cuéntanos.
Las reacciones muy positivas, ¿sí? Realmente, muy positivas. O sea,
por ejemplo, con esta imagen, podríamos decir ahora, podría decir yo qué es lo que me expresa y si me he alejado mucho del significado.
Sí, se podría hacer. Lo que pasa es que 12 juntas es más fácil identificar que una sola. Pero yo reto a Emilio, que seguro que tiene esa inventiva de los 15 minutos, ¿qué es lo que te dice esa imagen?
Pues mira, me provoca algo, la imagen principal me provoca como algo religioso, como una especie de figura religiosa malvada.
¿Malvada por qué?
Pues no sé, malvada. Y el resto, eso me emana maldad. Y me encanta, me encanta esta.
Cuando se hace una interpretación se vuelca bastante la mente de uno. Pues hay que tener mucho cuidado.
Esto me lo tenías que haber avisado antes.
Oye, Emilio, que te está viendo el cartón.
No, pero no por el hecho de que sea religioso, sino por la cara de la figura.
Ahora no disimules mira lo que ha dicho José
pero
Ignacio.
Pero me he desencaminado mucho, querido José Ignacio. Bastante.
Sí, bastante.
Pero me siento que José Ignacio se lo está pasando bien con esto, porque ríe como un niño un poco, te he pillado.
Claro, porque en realidad lo que se interesa siempre con el arte abstracto, el arte moderno, no es que uno vea lo que está en el cuadro, sino lo que el cuadro representa para uno. Ese es el arte abstracto.
Claro.
Si uno ve el arte clásico y ve una mujer tumbada en un diván, está viendo una mujer tumbada en un diván.
Es lo que vemos todos.
Pero cuando ve algo más difuso, cada uno subjetiviza.
¿Cómo?
Que es subjetiviza. Es decir, no objetiviza. Objeto no es el objeto, es lo que uno piensa que es el objeto.
Hay muchas interpretaciones de cada cuadro.
Entonces, ahí se ve. Yo, bajo micrófono apagado, os diré qué es, pero no lo digo en público porque quiero que vayan a ver y a disfrutar.
Otro clickbait que ha hecho.
Claro que sí.
¡Clickbait!
Y por último, hablando de este pintor, hemos dicho que el judío tuvo que ir, digamos, fuera del país y murió fuera. El poeta permaneció en el país. Y el pintor, aunque toda su obra temprana del expresionismo fue declarada que era arte degenerado y quitada de todos los museos, lo que van a poder ver en la fundación es la única obra que hay de esta exposición. No hay otra en el mundo, porque fueron quemadas y secuestradas.
Bueno, qué pues, interesante.
La verdad es que hay mucho que ver en esta exposición.
Y él era ario, en realidad, como su mujer, su mejor pintó.
Como sus hijos, ¿no?
Exacto. Pintó esta pintura que tenéis ahora delante, representó a él, a ella y a los hijos. Y el régimen nazi consideró esta pintura como era el ideal de la familia alemana.
Bueno, es que tiene mucho que ver con lo que ellos querían proyectar. Claro. Bueno, pues la semana que viene seguiremos con Ana Fundación. Vamos a repetir otra vez la dirección para que puedan disfrutar de esa maravillosa exposición, que es hasta el 29 de noviembre.
Exactamente. Bueno, Ana Fundación, nos encontramos en la calle Aviador Zorita, 46, bajo izquierda.
A nivel de calle, por supuesto.
Casi no te distraigas.
Con Cerón. Nuestro horario es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados con cita previa de 11 a dos.
Pues te tengo que decir que es verdad que me he distraído, pero fíjate que me he distraído mirando el cuadro.
Pues vamos ya a despedirnos de José Ignacio y de Fundación Anna para recibir ahora una estrella de todo un momento y de muchos momentos de nuestro país,